Desde la zona norte de Rocha, nuestro corresponsal Rubén Pérez dialogó con la bióloga Paula Laporta sobre los estudios de prospección sísmica habilitados por el Gobierno Nacional, sus cuestionamientos y también sus consideraciones. Vamos a escuchar.
Pese a los fallos de la justicia favorables a la continuidad de la prospección sísmica en nuestro país, colectivos ambientalistas y vinculados a la pesca no bajan los brazos en la lucha por la prohibición de este método, a través del cual el Estado habilitó a varias empresas privadas a realizar dicha actividad buscando hidrocarburos. Paula Laporta, bióloga e integrante de la ONG Yacupacha, habló con Mirada País y explicó cuáles son los motivos por los cuales se oponen a que se siga realizando este estudio, según ella, de alto impacto para la fauna y la flora acuática.
Bueno, actualmente, desde inicios de marzo, está operando un buque en ese momento en aguas uruguayas que está realizando la prospección sísmica de la empresa Viridien CGG. Y bueno, a raíz de estas autorizaciones que se brindaron desde parte del Ministerio de Ambiente, hubo una diversidad de acciones realizadas por distintas organizaciones de la sociedad civil, pero también institucionales, que bueno, buscaron de alguna manera frenar, postergar o suspender, digamos, esta actividad de prospección sísmica, debido a que se entiende que no se cuenta con la línea de base necesaria para poder realizar esta prospección y conocer los impactos reales que esta actividad tiene, así como también las medidas de mitigación que se proponen, se entiende que no son suficientes y que deberían ser más rigurosas y contemplar inclusive este estudio de línea de base que Uruguay carece. Un estudio de línea de base robusto que debería haberse hecho antes de dar las autorizaciones y no durante únicamente.
A continuación, Laporta hizo referencia a estudios ambientalistas científicos presentados en las distintas instancias a nivel judicial, en el cual se da cuenta acerca de la afectación que genera la prospección sísmica para la biota oceánica.
Dos instancias pasadas de audiencia vinculadas a un recurso de amparo propuesto por organizaciones de la sociedad civil, por el sector también de la pesca, la Asociación de Veterinarios y también con un informe científico realizado por un conjunto de investigadores e investigadoras que demuestran en ese informe una importante evidencia científica a nivel internacional de los efectos que tiene las prospecciones sísmicas en la biota del océano. Por lo tanto, estamos confiados en que el conocimiento científico en esta oportunidad y la evidencia de posibles daños que pueda tener esta actividad pueda ser fuerza, digamos, importante a la hora de la toma de decisiones sobre si avanzar o no en estas actividades de prospección sísmica en nuestro país.
A propósito de los estudios presentados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINARA, y los argumentos del gobierno para habilitar la prospección sísmica en la Plataforma Marítima Nacional, Laporta dijo que es necesario un estudio profundo a través del cual se llegue al conocimiento de qué tan grave puede ser la afectación a la fauna y a la flora marítima.
Bueno, como decía recién, las medidas de mitigación que se propusieron o exigieron principalmente por parte del Ministerio de Ambiente no son suficientes porque únicamente generan mitigación, o sea, medidas que disminuyan el impacto de esta actividad a cetáceos, que son ballenas y delfines, lobos y leones marinos y tortugas marinas. Todo el resto de la fauna que existe en el océano no tiene ningún tipo de mitigación. y los efectos que nosotros demostramos en este informe que presentamos van desde organismos microscópicos como el plancton, que son la base de la trama trófica de nuestro océano, hasta las ballenas. Por lo tanto, hay una cantidad de organismos que se van a ver afectados, inclusive elementos importantes para la conservación, que ya están identificados por el propio Ministerio de Ambiente, que van a estar siendo objeto del impacto de esta actividad. De hecho, las áreas prioritarias para la conservación definidas en una resolución ministerial del Ministerio de Ambiente en el año 2022 están siendo sujetas a esta actividad en este momento. O sea, parte de estas áreas prioritarias y de estos elementos que pueden ser especies, zonas dentro del océano que son importantes para la conservación, están siendo sujetas a la actividad sísmica. Entonces, por ese lado entendemos que no están previstas todas las medidas de mitigación necesarias, solo exclusivamente para estos elementos que mencionaba. Y sobre todo, además, hay una importante interacción y conflicto espacial, temporal y económico que tiene que ver con la pesca. Entonces, para abordar estas medidas de mitigación, el Ministerio solicitó unos estudios, que en realidad estos estudios se hicieron unos días previos al inicio de la actividad sísmica, se van a hacer durante y eventualmente se van a hacer después, pero no contemplan un periodo de tiempo realmente necesario y amplio para conocer realmente el impacto. Ya hubo un estudio que hizo la DINARA en la sísmica pasada, que por dificultades en la implementación del estudio y la cantidad de muestreos que se realizaron, no fue suficiente como para evidenciar este posible daño. Entonces es necesario realizar un estudio mucho más robusto y de mayor cantidad de tiempo, y pudiendo evaluar durante un tiempo más prolongado este periodo previo al inicio de la sísmica, el durante la sísmica, durante el periodo que se realice la actividad, y posterior a la sísmica. Entonces entendemos que no están siendo adecuadas las medidas o suficientes las medidas de mitigación propuestas, sumado a eso de la necesidad del estudio de línea de base más robusto, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los cetáceos, de las ballenas, de los delfines. No hay estudios dirigidos específicamente a estas especies con anterioridad a la sísmica. Siempre han sido estudios puntuales realizados en su momento por la DINARA, por ejemplo, en el barco del Aldebarán, que hace ya 8 años que no está posible de ser utilizado. Y por lo tanto, es difícil poder tener un conocimiento real de la distribución, de la abundancia, de la temporalidad o estacionalidad de estas especies en nuestra zona económica exclusiva, y de hecho se propone una ventana de periodo para realizar la prospección, que entienden que es cuando hay menos animales o menos especies en nuestras aguas, cosa que en realidad nosotros no tenemos esa certeza, y es más, la información existente da indicios de que nosotros tenemos especies que son permanentes en nuestro océano, especies que migran, y esas migraciones no las conocemos, ni sabemos bien cuáles son las rutas en nuestra zona económica exclusiva. Existe cierta preferencia por algunas especies, por algunos sitios que hoy están siendo prospectados, como en el caso del cachalote, y entendemos que esa información no está siendo considerada para a la hora de definir y de dar estas autorizaciones.
La bióloga también se refirió a las dificultades y carencias económicas que tienen la mayoría de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas para poder evaluar in situ los daños que la prospección sísmica le causa a la fauna y a la flora marítima.
Justamente, al no tener una embarcación que pueda estar en la zona controlando, observando directamente qué es lo que está ocurriendo allí, independientemente de lo que ocurre en el barco sísmico, es muy difícil poder conocer eso. Yo tuve la experiencia de estar en la sísmica pasada en barcos sísmicos haciendo observación, como están hoy los observadores de mamíferos marinos, Y hay una realidad, y es que cuando el barco está activo, con los cañones de aire comprimido disparando, los cetáceos, sobre todo ballenas y delfines, se visualizan muy lejos del barco. Entonces, estamos hablando de 3.000, 4.000 metros de distancia, ¿sí? Y eso está generando ya un impacto porque es un ahuyentamiento. O sea, el barco no mitiga, el barco lo que hace es ahuyentar a las especies que aparecen o que están en la zona cercana al barco, porque va comenzando con los disparos, digamos, de menos a más, ¿no? Entonces lo que hace es ahuyentar a los animales que están allí. Pero nosotros no sabemos qué pasa con esos animales que vemos en superficie, más los que no vemos, que están por debajo del agua y que no necesariamente están todo el tiempo vocalizando como para que sean detectados por los operadores acústicos que están en el barco. Entonces hay una posibilidad que no estamos contemplando de dificultades a veces de observación en el mar, que generalmente el estado del mar no es siempre un espejo que podamos visualizar todo alrededor. Entonces hay también problemas vinculados al registro acústico, porque no todo el tiempo los animales están vocalizando, pero es una realidad que los animales se alejan del barco cuando el barco está con las fuentes activas, no así cuando el barco está con las fuentes apagadas.
Y a continuación la bióloga también marcó las contradicciones del Estado uruguayo, que hace algunos meses atrás realizó la expedición Uruguay Sub-200 y ahora apunta a la prospección sísmica con los riesgos que tiene este sistema.
Bueno, yo creo que sí, que hay una incoherencia enorme. Y no solo por la expedición que mostró todo lo que había y la importancia de los elementos, de los bienes que hay allí, de los valores de la naturaleza que tenemos allí, en nuestro fondo marino, sino además con una cantidad de normativas, de acuerdos, de convenciones, de ratificaciones de acuerdos internacionales que Uruguay ha firmado y que hoy están siendo violados por haber brindado esta autorización a una actividad que está más que claro que genera impactos negativos significativos en el ambiente. Entonces, una de las posibilidades que esperábamos como investigadores era que, por ejemplo, las áreas prioritarias para la conservación y los elementos de relevancia ecológica identificados por el Ministerio de Ambiente con el aporte de una cantidad enorme de investigadores de nuestro país, así como las áreas de veda de pesca, ¿sí?, hubieran sido sitios, por ejemplo, que no fueran permitidos para la sísmica. Eso podría haber sido un requisito básico que podía haber planteado nuestro país y no lo hizo. Y podría haber, protegido a una importante cantidad de elementos importantes para la conservación en nuestro país. Entonces, sí, yo veo que hay una enorme incoherencia y que hay como dos vías paralelas, una hacia la conservación, que viene trabajando de forma excelente, con un avance muy importante dentro del ministerio, y otra hacia la autorización de proyectos o actividades que tienen un alto impacto negativo en el ambiente y que se busca intentar minimizarlo con medidas que no son suficientes y que, bueno, intentan dar como justificaciones a que es importante esa actividad por el desarrollo, por el crecimiento, por lo que sea, pero en realidad estamos generando un impacto negativo enorme en nuestro ambiente y en particular, en este caso, en el océano.
Y finalmente la bióloga lamentó que Uruguay aparentemente haya hecho un cambio de rumbo, recordando que hace años atrás se pretendió cambiar la matriz energética yendo hacia las energías renovables, que si bien tienen su impacto, señaló, son mejores o más positivas para el medio ambiente que los combustibles fósiles, combustibles a los cuales está regresando, según lo que indica, puntualizó, el regreso a la búsqueda de combustibles fósiles.
Bueno, yo entiendo que nuestro país tomó un camino que fue el intentar reducir el uso de combustibles fósiles y avanzar hacia un cambio de matriz energética importante, hacia energías renovables, que tampoco son las mejores, es una realidad, todas tienen su impacto, pero estamos hablando de reducir el uso de hidrocarburos, que son los que generan los problemas y los mayores efectos en el cambio climático. Entonces, entiendo que Uruguay eligió ir hacia ese lado y ha sido un modelo importante a nivel mundial en ese sentido. Por lo tanto, nosotros como país entendemos que no deberíamos ir hacia atrás a buscar hidrocarburos cuando en todo el mundo se está pidiendo y planteando que se dejen de utilizar. Eso en una primera instancia. Es real que hay una transición, que vamos a continuar usando petróleo, y que eso hay que contemplarlo. Pero no necesariamente tenemos que salir a buscar petróleo en nuestro océano, que estamos en una frontera de búsqueda de petróleo, en profundidades enormes, con pozos, con perforaciones realizadas con récord mundial de profundidad y con una tecnología que se tiene que desarrollar para poder extraer petróleo de estos lugares, y con el riesgo que eso implica de extraer petróleo de sitios muy delicados, muy profundos, y que además tienen una importancia enorme para la conservación y el buen funcionamiento del océano, y no solo a nivel local de Uruguay, sino de la región e internacional. Entonces, personalmente entiendo que no hay que ir por ese camino, y más en el contexto geopolítico en el que se encuentra el mundo en este momento, ¿no? Que ya sabemos lo que implica la guerra y los problemas que genera el tener o no tener petróleo, o el querer tener el petróleo. Entonces, todo para mí está indicando que Uruguay tiene que ir por otro camino, y en lugar de salir a buscar petróleo, tiene que buscar otras formas alternativas de generar energía y de generar esta transición energética que estamos viviendo, y que ya demostramos que es posible hacerlo en un relativo corto periodo de tiempo, en lugar de ir hacia atrás. O sea, en lugar de retroceder hacia la búsqueda de hidrocarburos y entrar en el mercado inmundo que sabemos que es el mundo del petróleo y de la exportación del petróleo, que además es muy reducida la probabilidad de encontrarlo y es muy alta la probabilidad de generar impactos negativos significativos en nuestro océano.
Y así pasó nuestra charla con la bióloga Paula Laporta de la ONG Yacupacha, donde nos daba sus puntos de vista en torno a todo esto que ha sucedido en los últimos meses. Rubén Pérez, desde Chuy, Rocha Norte, para Mirada País.
País.